siempre contigo.
En Radio Martí, el boletín de noticias. Ingeniero de sonido, Tony Simón. El Departamento de Estado de Estados Unidos incluyó a Cuba en su lista de especial preocupación debido a las violaciones a la libertad de culto en la isla. La Comisión de Libertad Religiosa Internacional de los Estados Unidos, una agencia federal independiente, explicó a un correo electrónico enviado a Radio Martí que la inclusión de Cuba es apropiada, dada la naturaleza cada vez más atroz de las violaciones de la libertad religiosa por parte del gobierno cubano. Dijo, por ejemplo, que durante las protestas pacíficas del 11 de julio, el gobierno cubano cometió actos de violencia contra los actores religiosos que participaron en ella y mantuvo a varios líderes religiosos en prisión preventiva antes de encarcelarlos con sentencia de 7 a 10 años. Asimismo, el gobierno cubano sigue controlando la actividad religiosa en el país y reprime severamente a las comunidades religiosas que no se registran en la Oficina de Asuntos Religiosos ni se adhieren a la doctrina del régimen. La comisión destacó además que el imán Abdu Dujanash, líder de la Asociación Cubana para la Difusión del Islam, tiene prohibido salir del país, aunque ha pedido ir a la Meca por razones religiosas. En otra noticia, funcionarios del sistema penitenciario investigan la denuncia de maltrato físico por parte de un oficial de la prisión del Combinado del Este contra el periodista Jorge Bello Domínguez, condenado por las protestas del 11 de julio del 2021. El colega Tomás Cardoso con los detalles.
Miembros de la Dirección de Establecimientos Penitenciarios del Ministerio del Interior visitaron este jueves al periodista independiente Jorge Bello Domínguez en el penal Combinado del Este, como parte de la investigación que realizan tras la denuncia presentada al órgano por parte de sus familiares que el comunicador había sido maltratado físicamente por un oficial del penal llamado Aldis mientras se encontraba enfermo y reclamaba asistencia médica, informó el propio comunicador en llamada telefónica con su madre Marta Domínguez.
Jorge me contó cuando nosotros denunciamos a Aldis porque le dio a Jorge esposado, que es el jefe de piso donde Jorge está, que lo fueron a ver hoy de Quincy Cam, lo entrevistaron, él me lo hizo saber por el maltrato y Jorge le dijo que sí, como fueron las cosas y todo, como fueron todos los hechos de que él estaba enfermo y volando en piedra, donde Andy le dio un piñazo por la espalda esposado. No pasa nada, todo se queda en casa.
Por su parte, la madre del comunicador alerta que siguen las irregularidades y el acoso en contra de su hijo y otros presos del 11J en la prisión por órdenes de la seguridad del Estado.
Allí siguen los maltratos, allí sigue la represalia con los presos del 11 de julio. Allí todavía Jorge la asistencia médica que necesita no se la ha dado. Los medicamentos cada día están más en falta. Tenían que llevarlos a la Liga contra la Ceguera, que es donde están los aparatos para detener. Lo que tiene en la vista, nada. Ayer no lo han sacado para nada. La comida pésima, mal elaborada. Una sola comida al día le dan a una persona, un diabético que tiene que alimentarse 4 veces al día y no le dan su alimentación. Él come del saco que yo le llevo. Todo sigue igual. Cuando la familia va a reclamar, todo es una mentira.
Jorge Bello Domínguez, que reside en el municipio de Huira de Melena, en la provincia de Artemisa, cumple 15 años de condena por su participación en las protestas populares en el territorio. Condenado por los presuntos delitos de sabotaje con carácter continuado, robo con fuerza, desórdenes públicos y desacato. Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
La anunciada presentación de un libro que cuestiona las reglas migratorias para los cubanos en Estados Unidos ha generado profundo malestar entre grupos de exiliados cubanos. Ha sido reprogramada hacia un entorno de debate, según anunció el viernes el Instituto de Estudios Cubanos de la Universidad Internacional de la Florida a cargo del evento. Privilegio cubano, la creación de la desigualdad de inmigrantes en Estados Unidos, a cargo de la profesora de la Universidad de Boston, la doctora Susan Eckstein, ya no será presentado en la librería Books and Books en Coral Gables como estaba previsto, sino en la sala Wareham Performing Arts Center del campus Modesto Maidique de FIU el viernes 9 de diciembre a las 7 p.m. Después de enterarme del evento hace varios días, me quedó claro que teníamos la oportunidad de mejorarlo al incluir otros puntos de vista para que pudiéramos tener una discusión equilibrada y objetiva. El evento ahora garantiza que cumplimos con el rigor académico y los estándares de debate y preservemos el derecho de todos a expresar sus puntos de vista sin dejar de ser conscientes y sensibles a las experiencias de nuestra comunidad, indica un comunicado de Kenneth Yesel, presidente de FIU. La sede de Altos Estudios ha invitado al doctor Orlando Gutiérrez Boronat, vocero del Directorio Democrático Cubano y autor de Cuba, La Doctrina de la Mentira. Este formato asegurará una discusión académica y valiosa sobre un tema importante, indicó FIU. En otra noticia, una exposición que abrió sus puertas este viernes en la Galería LNS de Miami reúne por primera vez las obras de una década, de los años 90, del pintor cubano Rafael Soriano, considerado un pionero del modernismo latinoamericano. Soriano se formó en la Escuela de Bellas Artes de San Alejandro en La Habana y se exilió en Estados Unidos en 1962. En total, son 15 pinturas representativas de un estilo que apela a las raíces clásicas y que Soriano abrazó en su madurez, según un texto de presentación de este homenaje póstumo al artista de la provincia de Matanzas, cuya obra forma parte de colecciones privadas y públicas de Estados Unidos y otros países. Hasta aquí este boletín de noticias de Radio Martí.
La voz de la oposición. Todo lo que acontece dentro de la sociedad civil en Cuba, en las voces de sus protagonistas. La voz de la oposición, conducido por Santiago Álvarez y con la participación de representantes de la Fundación Rescate Jurídico. La voz de la oposición, los sábados y domingos a las 5 de la tarde por Radio Martí y por radiotelevisiónmartí.com.
Saludos amigos, aquí estamos nuevamente con nuestro programa La Voz de la Oposición de la Fundación Rescate Jurídico, que se transmite sábados y domingos por Radio Martí y los sábados por la noche por La Poderosa de Miami. Aquí estamos hoy presentes por la Fundación, los directores Orlando González Landi, que le habla Santiago Álvarez, y como siempre ha dirigido por Carlos Santana. Hoy, antes de empezar con nuestro programa normal, tenemos dos temas que tocar antes de empezar con la entrevista. Primero que nada, yo quiero hablar del viaje del presidente de Cuba, que a veces no olvida el nombre, como se me olvidaba Urrutia, como se me olvidaba el otro, porque como son tan insignificantes al lado de los que de verdad mandan en Cuba, que no se acuerda aún muy bien de los nombres, pero de este sí me acuerdo. Díaz-Canel cogió su barrito de lata y se fue a recoger dinero, porque como ellos nadie les puede prestar ya, porque nunca han pagado. Entonces fueron a los países que son iguales que ellos. Fueron a Irán, fueron a Venezuela, fueron a China y fueron a Libia. El único que les dio algo fue China. Pero como la firma de ellos no vale nada, se lo dieron sin firmar. Y Díaz-Canel estaba muy orgulloso de que hubieran dado 100 millones sin firmar. Para que ustedes se den cuenta, para que ustedes noten un poco la importancia que tiene este enorme préstamo que no se va a pagar nunca de China, son 100 millones de dólares que le ha dado el equivalente. Yo no sé en qué moneda se lo va a dar, pero son 100 millones de dólares el equivalente, y eso es tremenda ayuda. Eso equivale a 9 dólares por cada cubano, así que ya saben los cubanos que le den los 9 dólares a ver si pueden conseguir algo para comer por una semana, aunque sea. Pero bueno, ese es el problema que tiene Cuba. Ellos siempre han cogido préstamos y siempre hay que perdonárselos porque no los pagan. Yo quisiera ahora dar una recompensa a cualquier economista, cualquier investigador, que averigüe, y si hay algún, si se encuentra algún préstamo que algún país le haya hecho a Cuba y lo haya pagado a tiempo, yo lo voy a dar a la persona que encuentre eso, $1,000. Eso es como encontrar una aguja en un pájaro. no lo va a encontrar nunca, porque eso no existe. No existe que Cuba pague un préstamo. Ellos siempre han sido un país como fueron ahora, un país parásito. Tienen que vivir a costa de alguien y ahora se les está acabando donde hizo. Bueno, entonces ahora creo que nuestro compañero Orlando González Landi quiere hablar de algunas cosas de la fundación.
Buenas, y un saludo a nuestros oyentes en Cuba. Pedirle a Dios que los proteja y que los bendiga. La Fundación Rescate Jurídico ha estado involucrada paulatinamente en diferentes proyectos. Nosotros siempre hemos ayudado a cualquier cubano, desde hace años de que se fundó el Rescate Jurídico, estuvimos ayudando a cualquier cubano que tuviera un problema económico, un problema legal contra el gobierno cubano en cualquier parte del mundo. En eso estuvimos trabajando muchos años. Incluso, no solamente en eso, sino que hemos estado también ayudando en desastres naturales. Hemos tratado de poner nuestro granito de arena, hemos tratado de participar, hemos tratado personalmente de estar en esos lugares ayudando en obras de caridad. Nuestra tarea ha sido constante y ha sido de mucha utilidad para el pueblo. A raíz del 11 de julio se incrementó el esfuerzo de la Fundación Rescate Jurídico para ayudar un poco más al pueblo. Apareció esa rebeldía espontánea en Cuba y nos vimos en la obligación, al haber tantos hermanos nuestros presos, nos vimos en la obligación de tratar de ser un poco más útil a esos hermanos nuestros en Cuba. Y creamos un movimiento, creamos una organización, un proyecto que se llamó Estoy Contigo, que surgió precisamente por eso, porque eran personas que no tenían familias aquí en los Estados Unidos y desafortunadamente no tenían quien los ayudara. Y empezamos a ayudarlo económicamente con el compromiso de una ayuda por un año. Resulta que el año pasó, la represión sigue y nosotros hemos continuado con ese compromiso, porque creemos que esos jóvenes y esa familia no deben quedar abandonados a su suerte. Desde ese momento estuvimos pendientes de que las familias que lo pidieran, a cambio de nada, por amor a Cuba, porque no le exigimos ningún tipo de cooperación con nosotros en lo absoluto, le enviamos a cada solicitud, le enviamos mensualmente una cantidad de dinero. Con eso hemos también un programa de ayudar, no a todos, pero a una gran parte de los cubanos, con hacerle recargas telefónicas para que mantengan la denuncia, para que mantengan la información de los medios que pueden dar información verídica, que es los medios de comunicación libres, independientes, no la prensa cubana. Hemos ayudado, al saber la crisis económica tan grande, la crisis médica tan grande, también empezamos a involucrarnos en enviarle a estas personas enfermas medicamentos. Un poquito de medicamentos, mandamos a ciertos grupos, le mandamos el pomo de medicina para que se compartan entre ellos cuando hay una emergencia. Es decir, nosotros hemos ido paulatinamente tratando de llegar con más beneficios y a más lugares dentro de Cuba. Esto, por supuesto, nos ha traído muchos problemas, nos ha traído una discusión muy fuerte con relación a que hay personas que creen que no se debe enviar dinero a Cuba para ayudar. Y me parece que con hambre y con miseria, yo no creo que nosotros vamos a derrotar a esa reina. Yo creo que nuestros hermanos merecen, la mano amiga, y merecen que no mueran por falta de un medicamento, que tenemos muchísimos casos que con un mes de medicamento estas personas han salido de la crisis de seguridad que tenían. Otra de las tareas que tenemos es denunciar constantemente, estamos denunciando los abusos, estamos poniendo a la luz pública los nombres de los fiscales y de los jefes de sectores, jefes de policía y hasta funcionarios del gobierno que permiten el abuso a nuestra población, no solamente a los opositores. Nosotros no solo pensamos en opositores, pensamos en todo el pueblo de Cuba. Incluso hemos enviado medicina a niños de personas que no son ni siquiera de nuestra simpatía. Pero nosotros hemos estado por encima del odio, hemos estado por encima de las vicisitudes, hemos estado por encima de los de ideales políticos. Para nosotros, un niño cubano, no nos interesa de dónde venga, como piensan los padres, nos interesa que es un niño que no puede quedar desamparado. Entonces, la tarea de nuestra fundación ha ido creciendo, ha ido cogiendo, ha sido una lucha. ¿Por qué? Porque como somos una organización que nos preocupamos por el pueblo y para el pueblo de Cuba, hemos tenido que avanzar a pasos gigantes y empezar a afrontar muchas dificultades, pero vamos a seguir con nuestro compromiso, vamos a seguir ayudando. Ahora Santiago le puede explicar, nosotros estamos ofreciendo una ayuda de 5 millones. Esto ha sido una controversia, ha sido un problema, porque tanto aquí como allá, la gente no está de acuerdo. El gobierno cubano quiere tomarse esto como una ayuda, como hizo China, 100 millones de dólares. Nosotros, esos 100 millones, el pueblo cubano no los va a ver, porque ya tenemos la experiencia de que aparecen las donaciones en ventas en artículo 100. Eso va para enriquecer las arcas de la represión. La ayuda que estamos ofreciendo nosotros es directamente al pueblo, y lo garantizamos, damos nuestra palabra. No estamos en componenda para que el gobierno nos autorice, nos aplauda, y mucho menos. Simplemente hay que contar con el gobierno cubano para que esa mercancía entre. Esa mercancía tiene que entrar porque no podemos tirar la buena suerte. Tiene que entrar por autorización del gobierno. ¿A quién? Bueno, personas que nos están apoyando en esta labor. Entonces me gustaría que Santiago ahondara en este, para evitar precisamente la mala información, la maldad mundana de quienes no tienen iniciativa, de quienes piensan que vamos a acabar con la tiranía, porque la tiranía no se acaba solamente hablando, con la tiranía no se acaba empobreciendo más a nuestros opositores en Cuba. Entonces me gustaría que Santiago tocara este tema tan controversial, pero nosotros tenemos el valor de enfrentarlo. Y vamos a seguir ayudando a Cuba.
Pero sobre este problema de los 5 millones de pesos de ayuda, 5 millones de dólares de ayuda, no podemos hablar mucho todavía. No ha sido rechazada la oferta, tampoco ha sido aprobada. Pero hasta que no nos den la garantía de que nosotros vamos a poder entrar esa mercancía en Cuba y entregarla directamente a las personas que sabemos que la van a utilizar, dándola directamente al pueblo, a los hospitales, no son aceptadas. Así que por el momento seguimos en la misma. Estamos parados dentro de ya poco tiempo. Si no llega una resolución, se va a liquidar esta empresa, la vamos a terminar y devolver la operación al presidente. Y ahora vamos a continuar con nuestro programa, como siempre hacemos, con nuestra entrevista, y en un momento estamos con ustedes.
La voz de la oposición. Todo lo que acontece dentro de la sociedad civil en Cuba, en las voces de sus protagonistas. La voz de la oposición. Los sábados y domingos por Radio Martí y por Radio Televisión Martí.com.
Y ahora continuamos con nuestro programa. Quiero volver a hablar del último proyecto de la Fundación Rescate Jurídico, que fue nombrar a los opositores destacados en Cuba, de los que nosotros creemos que son el ejemplo que se le debe dar a la oposición. Y es muy difícil decir quién es el mejor opositor y cuál es el que más debe de ser un premio, porque verdaderamente ser opositor de Cuba es ya un peligro. Y también premiamos al periodista independiente más destacado, igual que el opositor de los periodistas independientes, siempre estamos queridos. Los premios de los opositores destacados se los dimos a dos mujeres, y dos mujeres jóvenes, y dos mujeres que desde niña han estado luchando por la democracia en Cuba. Me refiero a Sissi Abascal y a Zaylí Navarro. Sissi Abascal ha sido siempre un símbolo desde que tenía 18 años que vino a nuestro programa del seminario. Estábamos empezados por ella y seguimos estando. En las dos están cumpliendo condena y justa, pero bueno, ocupa toda la. Nunca se ha condenado a ningún opositor, justamente. Todos son verdaderamente víctimas de una injusticia. porque yo lo único que hace es luchar por la democracia. Y los periodistas se fueron, Yuri Valle con Roca y Henry Constantín. Los cuatro los volvemos a facilitar por este medio. Pero bueno, Landy, ¿tiene algo que decir también sobre eso?
Bueno, hubo otro premio que para mí es muy importante, que es el premio al opositor...
Que no se puede nombrar.
Que no se puede nombrar. El anónimo. Que este opositor también es muy difícil escoger, porque hay muchas personas que no van a la cárcel, que no salen a las manifestaciones, pero están constantemente enviando denuncias, están constantemente luchando porque la familia de esos presos reciban su cuota, su dinero, una medicina. Y este también fue uno de los premios que dimos, que para mí es uno muy importante, la labor, porque no reciben el premio público para premiar su esfuerzo y su lucha. Pero no importa que un día Cuba va a premiarlo, el día que seamos libres y democráticos, estos nombres saldrán a la luz y podremos darle las gracias públicamente el nombre del pueblo cubano.
Bueno, pues vamos entonces a tratar nuevamente con una opositora destacada en Cuba.
Y esa opositora destacada en Cuba que está en línea ya, Santiago, desde La Habana, Cuba, es Eraliris Frometa, la esposa de Yuri Valle Roca, uno de los premiados periodistas opositores premiados por la Fundación Rescate Jurídico.
Bienvenida a nuestro programa, Eraliris. Pronto podrás recibir el premio que ya se ha ganado, Yuri, y te saludo. Por lo pronto te felicito a ti para que repita esa misma felicitación a Yuri, porque ese premio es muy importante, sobre todo los hombres que lo recibieron, que se han sacrificado tanto por nuestra patria. Yuri Valle Roca y Henry Constantino. Bueno, adelante, Caralini.
Sí, Santiago. Hoy voy a transmitirle mi agradecimiento, tanto de mi parte como de la parte de Yuri. Él le envió una nota para usted, para Landy, para todos los amigos y hermanos que trabajan con usted en la fundación, dándole su agradecimiento a todos los que de alguna manera u otra han sido solidarios y han buscado su libertad, ¿no? En su injusta y arbitraria condena hecha por el régimen de Castro. De más está decirle que, bueno, le manda un saludo muy especial a usted, Santiago Álvarez, que es su padre político, a Orlando González, Landy, y a todos los que siempre han estado al lado de él apoyándolo y al pendiente de todas las situaciones en las que él está presentando acá en Cuba. También quiero agradecerle a su colega Henry Constantín, a Sergio Navarro, a Cristian Bacal y a todas las personas que han compartido este premio otorgado por ustedes juntos, ¿no? Ahí hay una carta que ya se las envié, está muy bonita, muy bella, tiene muchas cosas que en verdad a mí me llenan de orgullo y de honor al saber que mi esposo, aunque esté de la forma en que está ahí dentro de la cárcel, es muy valiente, está muy firme y muy fuerte en sus convicciones y en sus ideas, y que no creo que pueda ser posible que con estas ideas que nosotros tenemos, y en este caso él, que es el que está privado de su libertad, esta dictadura pueda otorgarle o alguna libertad o algún cambio de medida, porque él está para un cambio de medida, según algún abogado nuestro, de lo que yo he compartido opiniones respecto al caso, me han dicho que ya Yuri está para que sea trasladado de cárcel y esté cogiendo su pase, como debe de ser, pero bueno, usted sabe que al vivir dentro de esta dictadura soberbia, impune, que ahora mismo las personas que le están otorgando la libertad y sus pases son a los delincuentes, a los que han tenido delitos por tráfico de drogas. Y nada, estamos en presencia de que el delito más grande que ahora mismo puede cometer un ser humano en Cuba es pedir libertad y querer vivir en una Cuba libre y democrática.
¿Han hecho algo en cuanto a la salud de Yuri con el problema de las infecciones que tenía en la cabeza?
Bueno, ahora mismo ellos lo que hicieron en presencia de esta infección que se le generalizó prácticamente a Yuri fue ingresarlo varios días y suministrarle durante 4 días el antibiótico de Rocefin. Lo sacaron del hospital a los varios días tomando otro antibiótico, pero como tal las pelotas de los tumores no se han desbaratado del todo. Pero ahora Yuri continúa con la afección de la visión. Yuri no ve, y desde la fecha hasta el momento todavía no hay un especialista que lo haya visto para poder, aunque sea yo, buscarle sus espejuelos, ¿no? Entonces Yuri está así también, ya prácticamente sí, dentro de la cárcel, está así.
Bueno, David, lo que sí quiero, que cuando lo pueda visitar otra vez, le doy un abrazo de parte de la Fundación y especialmente de parte mío propio.
Siempre se lo doy.
Qué bueno que se estimule. Este premio no solamente ha sido, en realidad, como se llama específicamente, un premio. Esto ha sido un reconocimiento al esfuerzo. Y es muy importante que todos ellos sepan que su labor no solamente ha sido exaltada, sino que esto es un compromiso. Yo estoy seguro que ellos se sienten más comprometidos con la causa de Cuba. Porque es importante, aunque lo hacen por amor, es importante que alguien reconozca todo el peligroso trabajo que tiene.
Sí, me siento mucho no haber podido tener amados opositores en nuestro programa de hoy. Pero hoy, precisamente por alguna razón que desconocemos, las comunicaciones han sido pésimas. Muy buenas tardes, muy buenas noches, muy buenos días a nuestros oyentes. Saludos a todos y estaremos juntos nuevamente con nuestro programa La Voz de la Oposición el fin de semana que viene por las ondas amigas de Radio Martí y de La Poderosa.
La voz de la oposición. Todo lo que acontece dentro de la sociedad civil en Cuba, en las voces de sus protagonistas. La voz de la oposición. Al duro y sin guantes. Lo último en deportes. Con Pepe Lacayo.
¿Qué tal, amigos? Al duro y sin guantes se viste de gala, pues durante la Copa Mundial de Fútbol FIFA Qatar 2022, el youtuber cubano Dagoberto Daguito Valdés, especialista en balompié internacional, se une a nuestro equipo. No se pierdan los comentarios y análisis de Daguito en Al Duro y Sin Guantes.
Al Duro y Sin Guantes. De lunes a viernes a las 6 de la tarde y a las 10 de la noche.
Y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.
Al Duro y Sin Guantes. Por Radio Martí y a través de Radio Televisión Martí.com. El 8 de diciembre de 1948. Dos días antes de la presentación formal de la Declaración Universal de los Derechos Humanos ante el mundo, el doctor Guy Pérez Cisneros, quien fuera secretario general de la delegación cubana ante la Conferencia para la Creación de las Naciones Unidas, resalta en su discurso la importancia de la creación de este documento universal.
Los miembros de la delegación cubana, en estos momentos de alegría, en que a cada uno debe darse de lo suyo, tiene el deber de reconocer la labor de gran mérito de la Comisión de los Derechos del Hombre, que trabajó incansablemente durante 2 años bajo la inspiradora presidencia de Mrs. Roosevelt y que redactó en verdad un valioso proyecto de documento que expresara con belleza y con fuerza la aspiración más elevada del hombre del siglo XX, el advenimiento de un mundo en que los seres humanos, liberados del temor y de la miseria, disfruten de la libertad de palabra y de la libertad de creencia.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948 para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Conéctate a nuestro Telegram para estar más informado con más noticias de Cuba y el mundo. Encuéntranos como Radio Televisión Martí Oficial dentro de Telegram, un espacio